Nos acercamos a temas destacados del panorama nacional y fundamentalmente de la política a partir de hechos que se conocieron ya el viernes, pero que han generado repercusiones varias el fin de semana. Nos referimos exactamente a la designación de Ana Olivera como candidata a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. El Partido Comunista entiende que esta designación es una oportunidad para provocar crecimiento electoral. Por otra parte, en filas del Partido Socialista se entiende que el resultado del plenario departamental del viernes responde a un veto de algunos sectores que impusieron a la precandidatura de Daniel Martínez. Estamos con el senador Eduardo Loríguez, secretario general del Partido Comunista. Buenos días.
Buenos días, un gusto de estar con usted y con la audiencia.
¿Comparte usted esta visión? ¿Esto es una oportunidad para su partido, para el Partido Comunista, para ampliar sus preferencias electorales, teniendo en cuenta que Ana Olivera responde a su partido?
Bueno, no tenemos ni la más pálida idea de dónde pueden haber surgido esas versiones. Lo que sí sabemos.
Estas son declaraciones del secretario general de la departamental de Montevideo, Daniel Berruti, como comentaba recién.
Bueno, evidentemente que acá lo que importa y se prioriza es que Montevideo tiene una excelente candidata y realmente, como ciudadano que habita esta ciudad, podemos decir con toda claridad, con toda precisión, que hay una persona, una mujer, con 10 años de experiencia en el municipio, que inició el proceso de descentralización de Montevideo, que fue además intendenta porque fue tercera suplenta del intendente Mariano Arana, una mujer que ha conocido profundamente los, diríamos, vericuetos, las complejidades de la intendencia de Montevideo y que por lo tanto la vemos sumamente preparada para abordar, por un lado, los problemas que Montevideo tiene todavía que resolver y, por el otro lado, para consolidar todo aquello que se ha avanzado en estos 20 años. Más la experiencia muy exitosa de la concreción, porque fue la encargada del plan de emergencia nacional que, diríamos, fue el buque insignia de nuestro gobierno. Esa es la oportunidad. Ese es el sentido, esa es la tranquilidad que yo como ciudadano tengo, más allá inclusive de ser frente amplista, de ser comunista.
Senador Loríguez, Cecilia de Lucio pregunta, ¿quién queda como ministro del Mides?
Bueno, esto es un tema que lo vamos a estar resolviendo muy rápidamente, será seguramente mañana, que ya, por supuesto, le acercaremos a nuestro presidente electo el nombre, porque también nos queda muy claro y preciso que es él, en última instancia, quien determina y define el nombre del ministro. Y bueno, nosotros estamos en un proceso de consulta, justamente también con la participación de la que iba a ser ministra electa y que ya tenía muy avanzado el proceso de transición y de formación de equipos. Acá hay toda una costumbre de trabajar en equipos, de trabajar colectivamente. El ministerio ha sido muy multicolor en el sentido de que todo el Frente Amplio, todos los sectores, todos los compañeros de todos los sectores del Frente Amplio han estado participando en las distintas direcciones. Eso se mantiene como principio rector. Eso se va a mantener, por supuesto, en la Intendencia de Montevideo como un elemento central, esencial, la participación de todos, la búsqueda de lograr, diríamos, que el Frente actúe como lo que es, una gran unidad del pueblo uruguayo donde haya lugar y participación de las principales y mejores figuras para los cargos correspondientes.
Ahora, su sector va a entregar una propuesta en el día de mañana al presidente electo. ¿Entiende que sigue siendo un lugar para el Partido Comunista la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo Social?
No es que entendamos, es un elemento que es así, diríamos, porque lo hemos conversado con el señor presidente electo y, por lo tanto, no es un entendimiento nuestro, sino que es una realidad.
O sea que no cabe que en sustitución de Ana Libera, que va como candidata a intendenta de Montevideo, digamos, se le adjudique a otro partido el Mides.
No, aquí no ha habido ningún tipo de negociación de esa naturaleza. Ana surge como candidata a la intendencia de Montevideo en virtud de que nosotros apoyábamos a Martínez, otros compañeros apoyábamos a Varela, ninguno de los dos tenía los votos necesarios y, bueno, sí los tuvo en su momento, Ana, y nosotros, por otra parte, como partido cumplimos hasta el último minuto con el compromiso electoral con el Partido Socialista y con Martínez, en el sentido de apoyarlo en todas las instancias y con todas nuestras fuerzas, repito, hasta el último minuto, hasta el minuto en que vimos en que los votos no estaban. No somos magos para crear los votos necesarios para llegar a los 4/5. Ahí aparece como una figura de salida y de consenso la de Ana Olivera, con esa experiencia anterior. No es una improvisación, no se saca de la galera a alguien, sino que tiene una vastísima experiencia, a la que se le agrega, por otra parte, para tranquilidad de todos los montevideanos, una enorme capacidad de trabajo, y la otra cosa muy importante,
senador,
enorme capacidad de hacer trabajar.
¿Qué dice usted al respecto de esta idea de veto a Daniel Martínez que se estuvo manejando con insistencia después del plenario del viernes? ¿Usted comparte esta idea?
Nosotros en ese sentido solamente podemos hablar por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros tuvimos un acuerdo con el Partido Socialista, lo cumplimos a rajatabla, como se debe hacer cuando se empeña la palabra, como hemos actuado, creo, siempre. Tiene que haber un sentido ético en la política, siempre, permanentemente, y en ese plano, hasta el último minuto estuvimos apoyándolo, hasta que vimos, repito, que los votos no estaban. Ahora bien, si los compañeros socialistas entienden que eso ocurrió, corre por su cuenta, habrá que preguntarles a ellos.
¿Pero usted entiende que esto ocurrió? ¿Sí o no?
No, yo entiendo que efectivamente no tuvo los votos necesarios, como tampoco los tuvo el compañero Varela, que en un gesto muy importante y muy, diríamos, caballeresco en la vida política, se bajó de su candidatura e inmediatamente, saludó a la compañera Ana en su nuevo rol, comprometiendo todo el apoyo posible y necesario de él y su grupo para el accionar tan complejo que vendrá en estos próximos 5 años para quienes estén al frente de la intendencia, que, repito, será siempre un trabajo frente a Prita y colectivo. Acá es la clave de la situación. Hay una candidata del frente para los montevideanos.
Pero el concepto de veto viene a colación porque, efectivamente, Daniel Martínez, como usted decía, sacó la mayoría de los votos en el plenario anterior. Se sabía ya que tenía el apoyo de las bases en su momento y finalmente esto no terminó plasmándose en una candidatura. Entonces, ¿entiende que a la luz de este resultado, como han manifestado algunos, ya debe cambiarse la estructura del frente de cara a un próximo periodo para que estas mayorías se respeten?
Las estructuras siempre deben de cambiarse. Las estructuras nunca pueden anquilosarse. Las estructuras siempre tienen que estar vivas y dinámicas. Y en ese sentido es muy importante, y yo creo que se va a demostrar cuán importante es que las estructuras actuales del frente, para que revivan, para que, digamos, como usted bien dice, se potencie, tengan atención de parte de los dirigentes. Cuando se baja a las estructuras, cuando se visita a los frente amplistas que están reunidos, cuando se les pone atención, cuando lo que ellos dicen es escuchado, lo que no quiere decir que sea siempre aceptado, cuando se pone oreja, cuando se estimula la vida de los comités de base concurriendo a ellos, dotándolos de los recursos necesarios, cuando, diríamos, el Frente Amplista siente que se le da corte, usted no se preocupe que los comités van a existir y van a revivir. Cuando, ¿sabe cuándo se resecan? Cuando nadie les da bolillo.
Senador,
muchas veces ha pasado eso. Bueno, esperemos que ahora esto cambie. Lo que no quiere decir que nosotros contrapongamos mecánicamente esta realidad de las estructuras frente a pitas a nuevas formas que van surgiendo y en las cuales un muchísimos de nosotros hemos participado, como los banderazos o tantas otras cosas que también deberemos de incorporar junto con las redes a, diríamos, la realidad del Frente Amplio con sus debidos, diríamos, aditamentos y seguridades, ¿verdad?
Senador Eduardo Loría, ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Igualmente para ustedes, hasta pronto.
En perspectiva. Una pregunta que queda planteada. ¿De qué manera se observa este resultado, el resultado del viernes? ¿De qué manera se observan estos movimientos que han surgido a partir de allí dentro del Frente Amplio? ¿De qué manera se observan estos movimientos, esta acusación o este planteo de veto, por un lado, y por otro, la reafirmación de un candidato o una candidata, en este caso, de consenso como Ana Olivera? Vamos a preguntárselo a Adolfo Garcés, politólogo, que está con nosotros esta mañana. Adolfo, buen día.
Buen día, Juan Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo observás justamente todo esto que se conoció ya el viernes?
Mirá, no sé, se me ocurren muchos calificativos, ¿no? El primero es la sorpresa. Me parece que el desenlace este ha sido sorprendente, porque hace un mes atrás estábamos manejando todos dos posibles candidatos a la intendencia por el Frente Amplio, ¿no? Se hablaba de Carlos Varela, que tenía el apoyo nada más ni nada menos que de los dos sectores principales del Frente Amplio y de dos de sus, de las tres principales figuras, ¿no?, de Mujica y Astori, el MPP, Asamblea Uruguay, Mujica y Astori, apoyos muy importantes, ¿no? Y el otro candidato, yo llamaría candidato natural, era Martínez. ¿Por qué? Porque, como mostraron algunas encuestas auditivamente, tenía un respaldo en la opinión pública Frente Amplista, impresionante. Además de tener dos respaldos políticos, al menos dos respaldos políticos muy fuertes, como el de su propio partido, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que en principio se ha inclinado por él. Entonces, es sorprendente que los dos candidatos, insisto, que podemos llamar naturales, terminen fuera de la competencia y que termine apareciendo Ana Olivera. El segundo calificativo que cruza por la mente para hablar de este asunto es que todo el proceso fue opaco, ¿no? Fue un proceso poco transparente. Para interpretar este proceso hay que estar adivinando intenciones y adivinando también estrategias o especulando sobre las estrategias políticas que están por detrás. Cuando no se da el resultado natural es que algo extraño pasó.
¿Pero cuál hubiera sido el resultado natural para ti, siendo que ninguno de los dos candidatos había logrado los 4/5 que se requerían?
Sí, está bien, está bien. El asunto es que, vamos a preguntarlo de este modo, si Martínez no fuera un posible presidenciable para el 2014, ¿no hubiera conseguido la mayoría especial en la semana pasada, lunes y viernes? Ah, yo te diría, casi seguramente que sí, que lo hubiera conseguido.
O sea, que estás en la línea de eso que se está manejando, del veto a Martínez.
Ah, bueno, a mí me parece que eso es bastante obvio. Pregunto, si Martínez no fuera un precandidato cantado en el 2014, ¿no? La estructura, los demás grupos del Frente Amplio, ¿no hubieran programado felices de la vida a una persona que cuenta con, no sé, con los niveles de simpatía y de conocimiento de Daniel Martínez? Yo creo que hubieran estado encantados de poder proclamarlo. El problema es que Daniel Martínez se ha visualizado por muchos grupos frente amplistas, yo diría por Asamblea de Uruguay y MPP en particular, como un posible rival dentro de 5 años. Entonces, esto me lleva a otro asunto que también me sorprende. Y es, aunque de acuerdo a la Constitución, las elecciones, los procesos políticos a nivel de los departamentos están separados de los procesos políticos a nivel nacional, tan es así que están separados 6 meses las elecciones, ¿no?, en un lado y en el otro, acá la decisión que tomó el Frente Amplio de proclamar a Ana Olivera está mucho más signada por la lógica política a nivel nacional y por las estrategias de los actores a nivel nacional, pensando en el 2014, que por actores y estrategias de nivel departamental, pensando en mayo de este año. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Es decir, acá se está seleccionando un candidato a la intendencia para competir en Montevideo, más pensando en el 2014 que pensando en mayo del 2010.
¿Cómo deja esta situación que tú describís, esta opinión que tuvo el CAS, cómo deja justamente al Frente Amplio de cara a las elecciones de mayo frente a sus simpatizantes?
Bueno, no lo deja mal, porque Ana Olivera, desde luego que es una muy buena candidata, porque conoce el tema municipal. El Frente Amplio sigue siendo el favorito, ¿no? Claramente para la próxima elección. Pero me parece que es una decisión que tiene costos altos. Desconocer que el candidato que estaba instalado en la opinión pública montevideana como posible candidato a la intendencia era Daniel Martínez, me parece que es cometer un error. Acá, esta decisión de élites, esta decisión cupular, va a contrapelo de lo que preferían los frenteamplistas en Montevideo. Eso es indudable y naturalmente tiene que tener un costo. Mujica pierde dos ministros. En todo este proceso, Mujica se quedó sin dos de los ministros que él tenía la intención de designar. Mujica quería designar a Martínez como ministro de Industria, no lo va a poder designar, y quería designar a Olivera como ministra de Desarrollo Social, y no la va a poder designar. Entonces, acá hay un costo para Mujica también.
Fito, justamente Mujica ha advertido sobre esta situación hace algunos días cuando manifestó que no quería que esta lucha por el sillón comunal afectase al gobierno nacional. Ahora pregunto, a la luz del resultado que tuvo esta discusión en el Frente Amplio, ¿cómo imaginás el escenario político dentro del Frente Amplio, pensando, por ejemplo, que Daniel Martínez va a ocupar el Senado de la República?
Sí, bueno, yo creo que ya afectó este proceso opaco, poco participativo, ¿no?, mucho más asignado por el 2014 que por mayo del 2010, yo creo que ya afectó al gobierno, al próximo gobierno, antes de que el próximo gobierno haya asumido, ya lo afectó, ya lo hizo perder dos ministros a Mujica, ¿no? Pero además dejó al PS agraviado. El Partido Socialista se siente agraviado, porque para el Partido Socialista es obvio que esto es una pinza para bloquear el ascenso de Daniel Martínez, porque la gestión en Montevideo puede ser un trampolín hacia la candidatura presidencial. Entonces el PS se siente agraviado, y acá hay otro problema, ¿no? Hay otro nubarrón para Mujica. De todas maneras, mirado desde Soriano, desde la calle donde yo vivo, ¿no?, desde Montevideo, como montevideano, acá hay otro asunto que es preocupante, ¿no? Y es que a pesar de lo que todos los uruguayos, ¿no?, la mayoría de los uruguayos decidieron hace poco más de 10 años atrás, cuando se hizo la reforma del 96, nuestro destino como montevideanos, la gestión de Montevideo, ¿no?, sigue dependiendo mucho más de estrategias y de juegos de poder de actores nacionales que de las preferencias y de las dinámicas políticas departamentales. Acá hay un costo para el montevideano, porque el Frente Amplio de alguna manera se da el lujo de designar a candidatos a partir de cualquier especulación y de cualquier estrategia, salvo las preferencias y los intereses y las conveniencias de los montevideanos. Y si esto es así, hay una parte de responsabilidad que es de la oposición.
¿En qué sentido?
Y claro, porque mientras los partidos de oposición no le planteen desafíos serios al Frente Amplio, el Frente Amplio se va a poder seguir dando el lujo de tomar decisiones raras, arbitrarias, casi caprichosas, como en su momento la designación de Ehrlich, que una persona que no tenía vocación para de los más altos valores morales, hasta donde yo lo conozco, ¿no?, y de una gran capacidad académica, que nunca en la vida se había imaginado ser intendente de Montevideo. El Frente Amplio vuelve a repetir, en cierto modo, este asunto de sacar un candidato, poco menos que de la galera, porque la oposición no hace bien su trabajo, no le plantea desafíos serios al Frente Amplio, de alguna manera lo deja hacer. El Frente Amplio tiene las manos muy libres para hacer con el destino de los montevideanos más o menos lo que el Frente Amplio quiere.
Adolfo García, que tengas un buen día. Gracias por estos minutos.
Chao.